Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Dos mensajes. Es un tema muy especial, un tema muy hermoso, un tema muy profundo, que habla acerca de lo que es el matrimonio, de lo que es el matrimonio. Antes de iniciar, quiero decirles que ciertamente el tema del matrimonio es un tema de gran bendición. Es un tema de bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema del matrimonio, la manera en que fue presentada por parte de Dios, quería que se entendiese bien. En la sociedad hay un gran caos en cuanto al matrimonio. Nunca habíamos visto un desliz tan grande como se ha dado los últimos 40 años, donde el matrimonio ha sido devalorizado por la gente, se ha devaluado en la sociedad, donde se ven con malos ojos el matrimonio. Hay veces, a veces las madres que dan consejos porque piensan, como dice el dicho común, ¿no? O sea, todos creen que o todos hablan cómo les fue en la feria. Y entonces a veces tal vez a la mamá no le fue bien en el matrimonio y le dicen a los hijos, no te cases porque te va a ir muy mal y el matrimonio es muy feo. Y entonces cada quien habla conforme a su punto de vista, ¿no? Entonces tenemos que entender que cada quien tiene su punto de vista, la sociedad tiene un punto de vista, donde te criaste tiene un punto de vista, y luego está el punto de vista de Dios, cómo Dios ve el matrimonio. Entonces, mi comprensión es lo que les voy a explicar en estas dos lecciones en cuanto al matrimonio y en cuanto al desarrollo del matrimonio. Ciertamente, una de las cosas más difíciles para el ser humano es quitar lo que ya fue enseñado. Cuando alguien ha recibido una enseñanza y toda su vida ha creído que es así, es muy difícil quitarlo. No intentamos quitarlo. Intentamos compartir con ustedes lo que hemos comprendido de la Biblia. Daremos un argumento bíblico y ya ustedes tendrán que tomar una decisión personal, como ustedes lo vean. Así que eso es lo que vamos a estar mirando, si Dios permite, en cuanto a lo que será el matrimonio. Ayer veíamos, brevemente, si estuvieron en la lección de ayer, veíamos la importancia de las palabras. Y veíamos que fornicación es tener la intimidad física o sexual cuando una persona no está casada. Pero cuando una persona se casa, esa misma intimidad, ese mismo acto, es una gran bendición. Aquí la pregunta que sucede es, ¿cuándo es cuando realmente esta persona se casa o contrae matrimonio? Ayer veíamos que cuando una persona tiene intimidad física con otra, no contrae matrimonio, está fornicando. Eso es lo que sucede, una persona fornica con alguien. Eso es un pecado y eso es fornicación. Pero entonces, ¿cuándo es cuando sucede el matrimonio? En Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, nos dice el Espíritu Santo la manera en que nosotros deberíamos de ver el matrimonio. En Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4, nos dice el Espíritu Santo así, en cuanto a lo que es y en cuanto a lo que debería de ser el matrimonio. Dice así, Hebreos 13, verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y qué es la palabra honroso? La palabra honroso significa valor. El valor que le damos, honroso es el honor que le damos. ¿Cómo valoramos eso? El tipo de valor que le damos. Entonces, el consejo de Dios es honroso, o sea, ¿cómo debemos de ver nosotros el matrimonio? Como algo honroso, como algo de gran valor. Honroso sea el matrimonio. Y luego dice ahí, y el lecho sin mancilla. La palabra lecho es cama. Lecho es cama. Mancilla es mancha. O sea que la cama se puede manchar. Se puede manchar la cama en una forma física, cuando tal vez tiras algo sobre la cama. Y en el aspecto que está hablando aquí, se puede manchar en la forma espiritual. Cuando dos personas se acuestan y no se han casado, están manchando su cama en forma espiritual. Eso es un lecho con mancilla. Por eso dice ahí, y el lecho sin mancilla. ¿Cómo debemos de ver nosotros esto? El lecho debe ser compartido solamente por dos personas que están casadas. Y si dos personas no están casadas, no deberíamos de valorar ese punto. Si hay personas que están en unión libre, están fornicando y no deberíamos de apoyarlo. Yo tengo un hijo que es Caleb. Si él quiere juntarse con alguien, quiere traer a alguien a vivir a la casa, no debo de apoyar eso porque eso sería apoyar un lecho con mancilla. ¿Okay? Lo que debo de apoyar es que él se case y que se case bien. Y ahorita hablaremos del pacto del matrimonio. Entonces dice así, honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se establecen dos tipos de personas. La primera es el fornicario, es aquel que contiene o tiene relaciones íntimas sin casarse, el soltero o la soltera, ese es el fornicario. Y el adúltero es aquella persona que ya contrajo matrimonio y que decide manchar la cama cuando se acuesta con alguien que no es su esposa. En este sentido, lo que estamos diciendo es esto. Una persona casada adultera cuando comete el acto sexual con alguien que no es su esposa. Una persona soltera fornica cuando comete el acto sexual con alguien que no está casado. Es el mismo acto, pero se define en dos palabras distintas. Fornicación es la persona soltera, adulterio es la persona casada. El acto es el mismo, pero son dos cosas distintas. La Biblia en varias partes separa estas palabras de una manera especial. Por eso es importante que hablemos de esa manera. adulterio no es fornicación, fornicación no es adulterio. ¿Okay? El problema que tenemos el día de hoy es que la mayoría de gente, cuando interpreta la Biblia, lo aprende de alguna escuela bíblica, lo aprende de alguna persona, lo lee en el diccionario Larousse, saca las palabras del diccionario Larousse de la lengua española y piensa, ¿verdad?, el diccionario español, que así es. No es así. Aquí para interpretar la Biblia necesitas varios conceptos. Número uno, saber que las palabras tienen un propósito didáctico. A los fornicarios que se acuestan sin casarse, no los va a juzgar un ser humano, los va a juzgar Dios. Porque cuántas personas que están solteras se acuestan y nadie sabe. Y nadie se entera. Hasta que salen con Domingo 7, dicen por ahí. Entonces, pero de ahí en fuera, ¿quién los va a juzgar? Dios, Dios es lo que ve. ¿Cómo debería de ver el joven cristiano el matrimonio? Con mucho honor. ¿Debería de fornicar? No. ¿Debería de manchar la cama? No. ¿Debería de casarse para después tener intimidad física con aquella que es su esposa? ¿Cómo lo debería de ver el adúltero o la persona, el casado? Nunca debería adulterar. Tienes una persona, tienes una cisterna, veíamos ayer, toma de esa agua todo lo que quieras. No te metas con alguien que no es tu esposa, no vayas con alguien que se extraña, porque entonces estás adulterando. Al adúltero lo juzgará Dios. Hay mucha gente que adultera y su esposa no se da cuenta. Hay mucha gente que adultera y tiene otro matrimonio, o perdón, otra familia, otra mujer, y nunca más. Aún en las reglas, en las leyes mexicanas, a una se le llama esposa y a la otra se le llama concubina. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no pueden tener dos personas ser esposas? La primera es la esposa. Entonces, ¿qué pasa si una persona muere y van a reclamar sus derechos como viuda? No va a llegar la concubina, la amante, la segunda, a decir yo quiero mis derechos. Espérate. O sea, quien puede reclamar es ¿quién? La esposa. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas personas adulteran? Muchas. El adulterio es algo que es muy normal el día de hoy. ¿Cuánta gente se mete con otra? Mucha. Entonces, el cristiano casado debería de tener en honra el matrimonio, porque así es. Luego, cuando ves Efesios capítulo 5, verso 32, el mismo apóstol Pablo compara el matrimonio como algo tan sagrado que se compara con Cristo y con la iglesia. En Efesios 5, versículo 32, dice el apóstol Pablo así cuando lo escribe a Efesios, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el matrimonio es lo único que se compara con la iglesia y con Cristo. Con la iglesia y con Cristo. Por lo tanto, ante los ojos de Dios, ¿cuándo es cuando la persona se casa? ¿Cuándo es cuando la persona contrae matrimonio? El matrimonio fue establecido antes de que el pecado pasase en el ser humano. Si tú ves, por ejemplo, en Génesis, y te darás cuenta ahí en Génesis, donde vemos el establecimiento del matrimonio, capítulo 2, en el versículo 23, se muestra el establecimiento del matrimonio. El matrimonio no lo estableció el ser humano. El matrimonio lo estableció Dios antes de que el ser humano pecase. ¿Quién es el único que puede unir? Dios. ¿Quién es el único que puede separar? Dios. Porque este es un pacto que se hacen entre dos personas, pero que se hacen enfrente de Dios. Dios es el testigo de la unión. Dios es el que une, Dios es el que se separa. Cuando una persona se acuesta con alguien, está manchando su cama y no está considerando a Dios ni tiene en honra el matrimonio. Ahí en Génesis 2, versículo 23, dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dice, esta será llamada varona, porque del varón fue que tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Así que la pregunta es, ¿cuándo contraen matrimonio? Aquí hay varios contextos importantes. Que la relación íntima no es cuando contraen matrimonio, porque entonces diríamos que la fornicación es contraer matrimonio. No, no es así. Contrae matrimonio cuando Dios los une. Y luego viene otra pregunta: ¿Cuándo es cuando Dios los une? Tenemos que entender dos conceptos importantes. Tiempo, lugar, leyes. Miren, por ejemplo, esta expresión que se dice aquí en Génesis 2:23 fue mencionada por muchas personas en la sociedad. Miren, vayamos ahí a Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2, verso 14. Y veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Malaquías 2, verso 14. En los tiempos de Roma, aproximadamente casi 3,000 años después de lo que sucedió en el Jardín del Edén, en los tiempos de Roma, aunque los griegos y los romanos no eran creyentes de Dios, sino que creían en dioses, es interesante porque cuando se contraía matrimonio dentro del Imperio Romano, en una ceremonia formal, lo que le llamaban ellos en latín una ceremonia conferriate, se decía lo siguiente en latín. Se decía, cuando tu gallos ego gaia, se decía, soy hueso de tus huesos y carne de tu carne. Eso se encuentra en un sarcófago de Napoli, en Italia. Es interesante, hermanos, que los romanos, quienes no creían en Dios, en Jehová, porque eran politeístas, dentro de sus leyes romanas, utilizaran una porción de un versículo del libro de Génesis, cuando se celebraba una ceremonia de boda. En Malaquías 2:14, por ejemplo, dice ahí en el versículo 14, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, y aquí está la palabra de testigo, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer, ¿qué? De tu pacto. Esto es, el profeta Malaquías habla de un pacto que hace un hombre con una mujer, la mujer de su juventud, delante de Dios. Tienen ustedes que entender el contexto de el tiempo, el lugar y las leyes para entender el matrimonio. México no tiene más de 250 años como nación. México como nación no existía hace 250 años. Por lo tanto, la Constitución mexicana no tenía ningún vigor porque no existía la nación. ¿Levanta la mano que me están teniendo? Es un contexto de tiempo y de leyes. ¿Ok? Roma, el país existe el día de hoy, pero en los tiempos que yo mencioné es en el primer siglo, en los tiempos del Señor Jesús. La Roma de hoy en día, la Italia de hoy en día es un país moderno, a diferente del Imperio Romano del primer siglo. En México, cuando México no existía, había personas, había aldeas y había leyes, costumbres que ellos tenían cuando no existía la República Mexicana. ¿Cómo ellos sabían que dos personas se habían casado? ¿Cómo ellos dos sabían que dos personas ya habían contraído matrimonio? ¿Cómo ellos sabían cuando todavía no había ley de la tierra, del pueblo, posiblemente no escrita, pero que ellos entendían? Levanta la mano que me está siguiendo. Es un concepto de leyes, un concepto de tierra, siempre hemos el concepto del tiempo. En África hay aldeas, el día de hoy, que aunque están dentro de un país como el Congo o como Sudán, tienen sus propias leyes. Ellos tienen un problema y ellos no van a ir al gobierno y decir, tenemos este problema. Tienen sus propias leyes. Si tú vas al país de Guatemala, por ejemplo, Chichicastenango, que es una ciudad muy hermosa en las partes de Quiché, cerca de Santa Cruz, si una persona roba, el pueblo mismo hace justicia. Lo azotan, lo golpean, lo desnudan. Si una persona viola, ellos hacen justicia. Aunque la ley de la República de Guatemala diga otra cosa, nadie se mete. Ellos hacen justicia. Es un concepto de tierra, de leyes y de tiempo. Para esta explicación, el profeta Malaquías, ellos vivían bajo la ley de Moisés. Aunque estuvieran en varios lugares, aunque aquí en el profeta Malaquías, que el nombre Malaquías no es un nombre, realmente es una expresión de profeta de Dios, el mensajero de Dios, Melek, Melequía es realmente profeta de Dios. Quien escribió Malaquías no fue Malaquías, fue posiblemente Mardoqueo. Viven bajo la idea de lo que es el imperio medo-persa. Donde quiera que están los judíos, se gobiernan de una manera, aunque estén bajo un imperio. Si el judío tenía una comunidad en Persia o en Capadocia o en Egipto, no se gobernaban bajo esas leyes, sino bajo las leyes del Antiguo Testamento. Porque los judíos no son una religión, son una nación. Y el Antiguo Testamento es su constitución. Esta es su ley. Si pasa esto, pasa esto. Y lo que está explicando el profeta Malaquías es el concepto del matrimonio. Dos personas contraen matrimonio cuando Dios atestiguó que una persona es la mujer de tu pacto. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, es el contexto del matrimonio. Tenías que entender que el día de hoy tú vives ya bajo una nación que tiene leyes. Si yo vivo en México, hay leyes que fueron establecidas por Dios. Aunque no todas las leyes tienen los principios de Dios. En este caso, tendríamos que hablar desde este concepto, porque no estamos en Sudán, porque no estamos en el Congo y porque no estamos en Guatemala. Aún así, las aldeas de África, aún así, el país de Guatemala, aún así, el país de México, entiende el concepto del matrimonio y lo ha puesto bajo sus leyes. Porque en Romanos 13, versículo 1, dice que tenemos que someternos a las autoridades, ¿qué? Superiores. Por lo tanto, si el día de hoy un joven y una joven se acuestan, fornican, están manchando su cama. No se le debe de considerar como un matrimonio, porque están fornicando. Si eso produce un bebé, el bebé no los está casando. Si ellos no se casan legalmente y el bebé nace, legalmente la palabra correcta es el hijo es un bastardo, porque no tiene un padre, porque no lo reconocieron. Aunque el abuelo meta ahí, ponle mi nombre, es considerado bastardo ante la sociedad. ¿Ok? Si tú te quieres casar dentro de México, tienes que ir ante las leyes y casarte. No solamente como ciudadano, para ser reconocido por el gobierno, para que haya cierto beneficio sobre ti y tu familia, si te mueres, sobre todo para que la sociedad te reconozca como matrimonio. Como cristianos debemos someternos a las autoridades superiores. Si Dios dice, sométete a las leyes, me someto a eso. Si yo me quiero casar, tengo que casarme legalmente, porque es una obediencia a Dios y a las leyes. Porque las leyes están unidas con la voluntad de Dios. Pero en Malaquías indica, eres desleal a la mujer de tu pacto. Cuando dos personas se casan, entre ellos, el concepto de la boda, de la cual hablaba el día viernes, es importante. Ellos primero se desposaban por 12 meses. Se comprometían. Yo me comprometo, decía el joven, le daba una dote a la persona, le daba unas arras a la persona, era la garantía de que se iban a casar. Por 12 meses edificaba su casa. Durante estos 12 meses no tienen intimidad física. Pero ante la sociedad judía, ante la aldea de Capernaum, de Corazín, de Jerusalén, ya los veían como un matrimonio, pero entendían que no habían tenido intimidad física. Nadie podía tocar a ella porque ya estaba apartada para él. Si se adelantaban a comerse, como dicen por ahí, hermanos, el pastel, antes de, era consideración de fornicación. Los 12 meses no solamente le permitía al hombre edificar su casa, le permitía al hombre asegurarse que el vientre de ella no tuviese alguien que no es de él, por la importancia de la virginidad de poder hacer casa con ellos. El último día de la boda, de los 7 días de las fiestas de las bodas, contraían matrimonio. Ante Dios, que era testigo, los dos prometían ante Dios: ella será carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y escúchenme bien para que lo visualicen bien, ¿ok? Se hacía la fiesta, hagan lo que llamamos la fiesta aquí, por 7 días. La última noche se hacen los votos y después tienen una recámara. Nosotros seguimos en la fiesta y aquellas dos personas que ante los ojos de Dios hicieron sus votos van y entran y tienen intimidad física. Mientras estamos todos acá afuera. En ese momento, si sale el muchacho, si sale el hombre, dice: no es virgen, no es Beit Olim. Esto es, ¿cómo se daban cuenta que alguien era virgen? Porque la mujer normalmente sangra cuando pierde su virginidad. Las mujeres judías no son como las mujeres de hoy que andan saltando, brincando, gimnastas, se avientan, se caen, que también se puede perder la virginidad de esa manera. De aquel tiempo era de esa manera. Y cuando salía el hombre decía: no es virgen, había un gran problema. Porque si ella no era virgen, ¿cuál sería el problema? El problema es, ¿qué vamos a hacer ahora al respecto si no es virgen? ¿Qué se va a hacer? Ahora, eso es lo que explica la ley de los judíos en Deuteronomio capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 20 se explica el concepto de qué sucede si resulta ser que ella ya no es virgen o que ella ya no es Beit Olim. Esto es, que ya no se puede hacer casa con ella, o sea, familia con ella, tener linaje con ella. En Deuteronomio capítulo 20, ¿verdad? Versículo 1, adelante, y el capítulo 22, versículo 13, veamos capítulo 22, versículo 13, se muestra la parte de la virginidad, lo que estamos hablando. Escuchen, entre los judíos, si una doncella no era hallada virgen el día de su boda, tomaban a la doncella, la sacaban fuera de la ciudad, agarraban todos los hombres piedras y el padre de ella tenía que aventar la primera piedra y la tenía que matar. Dice la escritura, borraban la maldad de fornicación de Israel. Si tu vida depende de tu virginidad, la vas a cuidar mucho. Ahora, 22 versículo 13 dice, cuando alguno tomare mujer, Isha, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, haberse llegado indica tener intimidad física, aborrecer significa ya no la quiero, y le atribuyere faltas que den que hablar, dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Virgen es Beit Olim, hablamos de esto, Beit Olim es hacer casa con ella, hacer familia con ella, o sea, me llegué, no la hallé virgen, hermanos, no, no es virgen, o sea, la vergüenza. Dice ahí en el versículo 15, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Tomaban las sábanas o el vestido y decían, este dice que no la halló virgen, pero vean, aquí está la señal. ¿Por qué ante los ancianos? Porque los ancianos son los que tienen la autoridad. Cuando no había países, hermanos, formados, en las aldeas siempre hay la gente mayor, los ancianos,
son los que tienen la autoridad para tomar decisiones. No la hallé virgen, aquí está la prueba. Dice ahí en el versículo que los padres se adelantan, sacan las pruebas, le dan a los ancianos, versículo 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que den que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos, ¿qué? Sus días. ¿Se fijan? Sale, hay señales, ni modo, mijito. Escúchenme bien, hermanos. Cuando uno se casa, tiene que pensarlo bien, porque lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Es una decisión de por vida. Dices, no, es que cuando yo me casé estaba mi mujer bien jovencita, ¿verdad? Y no tenía arrugas y pues ni modo, todo se acaba. La vida cambia. Por eso es tan importante que eduquemos bien a nuestros hijos. El matrimonio es honroso y es para toda, ¿qué? Toda la vida. Los judíos tenían este concepto. ¿Qué pasaba si no la hallaban virgen? Entonces dice ahí en el versículo 20, más, si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Qué? Fornicando. Porque la fornicación es hacer el acto antes del matrimonio. Y ustedes saben que así pasa. ¿Ok? Si ella fornicó, no hay señales, la tienes que matar. Así dice la ley de Moisés. Pero si era virgen y la tomaste, te quedas con ella toda la vida. No la puedes despedir en tus días. ¿Todos me están siguiendo? Eso es lo que decía la ley de Moisés. Ahora, cuando vemos el concepto, entonces, la palabra, veíamos fornicación, fornicar o habiendo fornicado, también aquí se pone como nevala de Sabá, que vimos ayer. Y nevala, ¿verdad?, en la palabra hebrea, indica fornicar. Es más, si tú sigues leyendo, dices, bueno, ¿qué pasa si a esta joven la violaron de chiquita y le quitaron la virginidad y pues no dijo nada? Sigamos leyendo, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada, o sea, ¿qué significa desposada? Que ya está comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Por eso cuando una persona se comprometía entre los judíos, estaban casados de por vida ya. Lo único que lo podía liberar al pobre hombre era que ella no fuera virgen, que ella hubiese cometido fornicación. La puede aborrecer solamente salvo por causa de fornicación. Si ella no es virgen, entonces la puede aborrecer. Cuando tú ves a José y María, ellos estaban desposados, pero no habían tenido intimidad física. Entonces, cuando José se entera que está embarazada, dice que la quiere abandonar. Fíjate el amor de José. ¿Por qué la quiere abandonar? Porque así todos le van a echar la culpa a José y no a María. ¿Sí lo siguen? Pero viene entonces el mensaje de Dios, no la abandones porque es concebida y él se queda con ella. Y ahora los dos son avergonzados y José por algo que ni siquiera hizo. Imagínate tú que venga tu mujer o con la que te vas a casar y te diga, he concebido y es del Espíritu de Dios. Espérame tantito. Fíjate el gran nombre de José. Toma a María embarazada y toda su vida vive creyendo en que es de Dios, porque era de Dios. Si él se va y la abandona, ella puede decir, no me maten porque es de mi de José, de mi desposado. Si él tiene un corazón malo, va y dice a los niños, ¿sabes qué? Está embarazada en ojos míos. Sacan a María y la matan. Estaban desposados. Por eso nadie la recibía en el hostel en Belén. ¿Por qué? Porque es como que de pronto, como cristianos, y la jovencita que es cristiana queda embarazada y dice, hermano, pues déme chance, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Okay, estamos yendo a la parte que me interesa. Ahora, ¿pero qué pasaba si la violaban? Dice ahí en el versículo 25, más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así en este caso, porque él la halló en el campo, dio voz la joven desposada y no hubo quien la librase. Si a una mujer la violaban, al violarla le quitan la virginidad. Si la agarraban en el campo y la mujer no gritaba, la mujer no hacía nada, la consideraban también culpable. Si gritaba y nadie la escuchaba, no era culpable. Si ella se casaba, ciertamente no fornicó por su propio bien, por su pasión, sino que la violaron. Entonces, estas son leyes de un país, de una nación, de la nación de Israel. Así se gobierna. Tú tienes que ser leal a la mujer de tu pacto. ¿Con quién la hiciste? Delante de Dios. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Nosotros no somos judíos, número uno. Somos cristianos. Vivimos bajo la ley de Cristo y vivimos bajo las leyes de la nación de México, las cuales fueron establecidas por Dios. ¿Todos de acuerdo? Si mi hijo viene y se quiere casar, mi hijo tiene que contraer matrimonio legalmente. Como hijos de Dios somos obedientes a las leyes. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, Dios está viendo el pacto entre ellos, entre él y la mujer de su juventud. Ante los ojos de Dios están casados. El matrimonio no es un establecimiento solamente para el cristiano, sino para toda la sociedad. Repito, hay leyes que son para los hijos de Dios solamente, pero hay leyes que son universales. Está la ley del matrimonio. Esto es, tú no necesitas ser cristiano o cristiana para casarte. Tú te puedes casar aunque no seas cristiano o cristiana. Muchos de ustedes que no eran cristianos se casaron no siendo cristianos, ¿verdad? Algunos fueron ante el cura. ¿Fue suficiente? No. Es más, muchos decían, tienes que casarte, ¿por qué? Por el civil. Estos son conceptos de México, de la cultura mexicana, en la tierra, en las leyes y en el tiempo. En Estados Unidos es distinto. Yo en Estados Unidos soy ministro, soy como juez. Yo legalmente puedo firmar para que dos personas contraigan matrimonio. Aquí necesitas un notario, allá yo puedo hacerlo. Si yo vengo aquí, no voy a venir aquí y aquí voy a ser juez. No puedo. Espacio, leyes y tiempo. Si viviéramos en Torreón hace 400 años, hay un concepto por el que se rige este lugar, pero no vivimos en ese tiempo. Si viviéramos en los tiempos de los judíos, si éramos judíos, he aquí lo que tenemos que seguir. El matrimonio es un aspecto que abarca toda la sociedad, toda la humanidad. No solamente al judío, sino también al griego. Por eso, en la ley romana se mencionaba hueso de mis huesos y carne de mi carne, aunque no fueran ellos ni creían en el libro de Génesis. Fíjate, ¿cómo está establecido en las leyes romanas? Por eso, aunque aquí la gente, aunque Claudia no sea creyente, aunque los abogados sean creyentes, está la ley y tiene un concepto de protección. Porque el matrimonio no es algo que solamente es para el cristiano, sino para toda la humanidad. Si tú te casaste legalmente sin conocer a Cristo, esto es, si fuiste ante un cura, ¿verdad? ¿Es suficiente? No, ¿por qué? Es suficiente cuando lo haces legal. Aún la ley mexicana te lo explica así. El cura no es suficiente. Tiene que ser legal. Si te casaste ante los ojos de Dios te casaste. No, no, es que quedé embarazada, pero tú te casaste. No, es que no sabía, pero te casaste. O sea, eso no es mi culpa, no es tu culpa, o sea, te casaste. O sea, no es algo que yo decidí, ni que tú, o sea, tú decidiste casarte. No, es que pues me enamoré, no sabía lo que hacía, no importa. A veces nos tomamos decisiones y no dimensionamos lo que hemos decidido. Es como la joven, está el muchacho pidiéndole la prueba del amor, ándale, ándale, que acuéstate, y finalmente manchan la cama y queda embarazada. Ella no dimensiona cómo le va a cambiar su vida, no dimensiona lo que iba a provocar eso, pero ya es mamá. El matrimonio es de esa manera. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? Ayudarles a dimensionar el matrimonio, a que honren el matrimonio. No puedo hacer nada con la sociedad afuera porque ellos no lo colocan en honra, pero puedo hacer con lo que están cerca y dentro de nosotros. Entonces, el pacto sucede en ese momento, cuando haces pacto con la mujer de tu juventud. Uno de los versículos más mencionados dentro de la iglesia es Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. ¿Ok? En Mateo capítulo 19, hermanos, versículo 9, es uno de los versículos más debatibles dentro de la iglesia moderna. Si tú te vas a la iglesia de Cristo hace 150 años, este no era un problema. No, tú ves, no era un problema entre los hermanos de la fe. No, si te vas hace 200 años a Inglaterra o 300, 400 años a la iglesia de Cristo en Inglaterra, esto no era un problema. Entendían que el matrimonio es honroso y entendían lo que significaba. Solamente tenemos el problema el día de hoy porque se ha devalorizado el matrimonio por la sociedad. Porque hemos educado una sociedad en la que no honran el matrimonio, en la que los jóvenes están más emocionadas, la doncella más emocionada porque quiere una boda a Instagram para postear fotos de su boda y no piensa en lo que está haciendo. Es por eso que tenemos estos problemas. Ahora, en Mateo 19 tenemos que una vez más entrar tierra, ley y tiempo para entender el versículo. En Mateo 19 se le hace una pregunta a Jesús, y la pregunta que se le hace a Jesús es esta, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe, ¿qué? El hombre. ¿Tú crees y yo creo que Jesús es nuestro maestro? ¿Creen eso, hermanos? Okay. Nosotros obedecemos a nuestro maestro, porque Él es nuestro maestro. Él es el Rey de Reyes. A Él le hicieron una pregunta fácil. ¿Puede uno repudiar a su mujer? ¿Puede uno dejar a su mujer? ¿Puede uno separarse de su mujer? Entonces, él contesta, no. ¿Por qué? Porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Pero sigue diciendo ahí, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Que es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué esto mandó Moisés?
Solo de Jesús la sangre.